RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A hombros de gigantes. Con Manuel Seara Valero. Un espacio de radio dedicado a la ciencia.
La lesión medular afecta gravemente a la calidad de vida de quienes la sufren y tiene un importante impacto económico y social. Lamentablemente, no hay forma de reparar una médula seccionada, aunque las investigaciones avanzan. Científicos españoles han logrado reconectar una médula completamente seccionada en ratones y aunque no han conseguido que caminen ni que recuperen todas sus funciones, es un gran avance. En unos instantes vamos a hablar con Conchi Serrano, directora y coordinadora del proyecto. No es el único avance en este campo. Investigadores norteamericanos han conseguido que una mujer tetrapléjica recupere el habla gracias a una neuroprótesis entrenada con inteligencia artificial. Con Jesús Puerta vamos a conocer si las partículas elementales tienen preferencia por alguna orientación espacial. Por ejemplo, si se orientan hacia el norte o hacia el sur, como sugiere la teoría de cuerdas. Y con Javier Cacho vamos a recordar cómo los alemanes instalaron en Terranova una estación meteorológica secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
Se estima que en España se producen entre 500 y 1.000 nuevos casos de lesión medular traumática cada año, a los que hay que sumar los producidos por cáncer o por enfermedades degenerativas. Muchos pacientes recuperan sus funciones motoras y sensitivas, pero otros muchos no son tan afortunados. Recientemente se ha producido un rayo de esperanza. Un equipo de investigadores españoles ha logrado reconectar la médula espinal seccionada de una rata de laboratorio gracias a espumas de grafeno, un trabajo que abre nuevos caminos de investigación hacia la cura de pacientes parapléjicos en distintos estados de la enfermedad. Concepción Serrano, bienvenida. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en A Hombros de Gigantes.
Muchas gracias, Manuel. Un placer estar con vosotros.
Bueno, el placer es nuestro, ¿eh? Concepción Serrano es investigadora del Instituto de Ciencia de los Materiales del CSIC y es directora y coordinadora del proyecto europeo Piezo for Spine, de cuyo inicio, Conchi, ya hablamos hace poco más de 2 años, en enero de 2023. Han pasado, 24, 25 meses y ya habéis obtenido un resultado espectacular gracias al empleo de espumas de óxido de grafeno. Pero, bueno, si te parece, antes de hablar de este magnífico resultado, vamos por partes. ¿Cómo son estas espumas? Vamos a recordar a nuestros oyentes.
Son estructuras tridimensionales, como si pensáramos un poco en la esponja con la que nos bañamos, ¿no? Por la mañana tomamos baño. Pues una estructura que va a intentar mimetizar ese 3D, ¿no? de nuestra médula espinal y que es muy porosa. Esa es una característica muy importante. Tiene agujeritos por los que el tejido que quiera crecer va a poder penetrar.
¿Y por qué el grafeno?
Muy buena pregunta. Pues al principio fue un poco resultado de serendipia, ¿no? Que se suele decir. Se estaba explorando muchísimo en el instituto para cuestiones de energía y bueno, yo que siempre he estado explorando biomedicina, ¿no? Y salud, pues se me ocurrió, como era un material muy blandito y las propiedades mecánicas son muy importantes para reparar los tejidos, que exista una compatibilidad mecánica, es decir, similitud entre cómo es mecánicamente el tejido que queremos reparar y lo que nosotros estamos implantando. Entonces esa parte mecánica me gustó mucho y luego la porosidad, el poder meter toda la porosidad que quisiéramos, más afín, ¿no? a esa médula espinal, y luego esas propiedades de conductividad eléctrica, hablando de un tejido eléctricamente activo como es el tejido nervioso, ¿no? Como también es nuestro tejido muscular, pero en concreto el tejido nervioso, pues eran tres características muy atractivas de partida. y por ahí comenzamos a explorar.
Bueno, dice que serendipia, pero la serendipia siempre pilla al investigador trabajando, con ideas. Bueno,
eso es verdad.
Llevas más de una década trabajando, ¿no?, con estos materiales.
Sí, efectivamente. Empezamos a explorarlos en el 2012, 2013, y bueno, ya llevamos una trayectoria importante donde vamos identificando muy bien distintos parámetros y nos van sorprendiendo esos resultados pues cada vez más prometedores.
Claro, y esas esponjas además no están por ahí en cualquier lado. Es decir, hay que prepararlas, ¿no? Sí, un proceso bastante complicado.
Sí. Bueno, hombre, depende de cómo lo comparemos, ¿verdad? Hay cosas tan complejas dentro del mundo de la ciencia de materiales que esto se hace hasta sencillo. Y además muy fácil de explicar, eso sí. En realidad lo que hacemos es una suspensión acuosa de estas láminas pequeñas de óxido de grafeno que compramos comercialmente. Antiguamente, pues al principio, ¿no?, hace 10 años las fabricábamos nosotros mismos. Pero como el proceso es un poco complejo y luego sobre todo te puede generar materiales de partida muy diferentes químicamente, pues es un poco complicado. Entonces lo que hacemos es lo compramos comercialmente, hacemos una suspensión en agua y luego eso, lo congelamos y lo liofilizamos de tal manera que ese hielo que se ha formado se va a eliminar en forma de vapor de agua sin pasar por agua de nuevo y mantiene la estructura, y así conseguimos nuestra estructura porosa.
Bueno, mucha gente piensa que la médula espinal es el tubo por el que pasan los nervios de arriba para abajo y ya está, ¿no? Pero no es así, ni muchísimo menos, ¿no?
No, es una prolongación forma parte del sistema nervioso central, es una prolongación del cerebro y tiene sus propios núcleos que ya se están identificando, cada vez tenemos mayor conocimiento de ese papel fundamental que ejerce la médula espinal, pues como continuación del cerebro. El cerebro no deja de ser nunca el director de orquesta, ¿verdad?, de todo, pero le da muchas competencias a la médula espinal. Y eso es lo que ha hecho también pues que sea todo un poco más difícil.
Claro. Bueno, y no se puede hablar de lesión medular, sino de lesiones medulares, ¿no? Tantas como pacientes hay, lamentablemente.
Efectivamente. Un poco como se está descubriendo con el cáncer, ¿verdad? Pues cada individuo tiene sus peculiaridades, tiene su propio estado basal y la lesión medular pues le pilla en una etapa de la vida diferente, con un metabolismo distinto y luego una gravedad o una magnitud de la lesión distinta. Entonces, sí, realmente es un saco de muchos tipos de lesiones, aunque hablemos de traumáticas. Muy diferente si hablamos de otras etiologías que no sean traumáticas, ¿verdad? Como un cáncer o...
Claro, y además a todo esto hay que sumar pues la dificultad que supone la capacidad regenerativa de la médula, ¿no? Que tampoco es la que nos gustaría.
No nuestra piel, ojalá fuera, ¿verdad? Nuestro hígado que tiene esa capacidad tremenda de regeneración o nuestra piel. No estaríamos hablando hoy día de la lesión medular en la magnitud en la que hablamos, ¿no? Porque el propio tejido sería capaz de recuperar mucha función. Pero los tejidos altamente especializados, como le pasa al cerebro, la médula espinal, sistema nervioso central, tienen muchas dificultades para regenerar porque han perdido esas capacidades por el camino de la diferenciación.
Claro, y otro factor a tener en cuenta es que no conocemos al 100% el funcionamiento del sistema nervioso central, con lo cual, ¿cómo vas a reparar algo que no sabes exactamente cómo funciona, ¿no?
Exacto, esa es otra complejidad pues añadida, porque en otros tejidos y otros órganos pues para nosotros ya son pues pan comido, ¿no?, desde el punto de vista médico, pero el sistema nervioso central sigue siendo un gran desconocido, aunque sabemos muchísimas cosas y la neurociencia ha avanzado muchísimo en el último siglo, ¿no?, desde nuestro gran profesor Ramón y Cajal. Y hay muchas cosas que han dejado de ser un misterio en el funcionamiento del sistema nervioso central, pero no todo.
No todo.
El funcionamiento, claro, de la médula espinal y los centros que participan y dónde están las neuronas, ¿no?, que realmente participan cuando hay algo de regeneración. Estos son hallazgos que muy recientemente se están empezando a encontrar.
Bueno, ¿y cómo actúa la espuma de grafeno en el organismo? ¿Dónde se implanta?
Nosotros la colocamos, lo que hacemos es crear una lesión aguda en la médula espinal y hemos probado la opción de retirar solo una parte de la médula espinal o todo el segmento en concreto de la zona, ¿no? Lo hemos hecho a nivel cervical para la hemisección que llamamos, que es quitar un trocito, y luego a nivel torácico, porque no lo podemos hacer completo en nivel cervical porque la rata no sobreviviría, a nivel torácico nos hemos ido más abajo para quitarle todo un segmento entero y ahí colocamos nuestra espuma.
¿Y qué es lo que tiene de particular esa espuma para que, bueno, pues haya ese resultado que habéis logrado?
Sí, pues en sí mismo esas tres características que decíamos al principio son muy importantes. Tiene ciertas características de conductividad eléctrica que en un tejido que es eléctricamente activo van a ser muy importantes porque probablemente ayuden a la transmisión de las señales. Eso es algo cuyo mecanismo todavía no hemos conseguido identificar, pero que muy probablemente se está produciendo. Por otro lado, tenemos compatibilidad mecánica, lo cual es muy importante porque va a favorecer que el tejido circundante lo quiera colonizar y no se vaya a encontrar con el estímulo de esto es mucho más duro que de lo que nosotros somos, con lo cual hay que formar una cicatriz porque seguro que es dañino. Eso no está pasando. Y luego, por otro lado, la propia compatibilidad química y biológica que debe tener el grafeno, por un lado ser inerte, no estar enviando señales de inflamación o señales que puedan decirle a nuestro tejido por aquí no vayas, que esto no es positivo. Y con todas esas señales positivas desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de compatibilidad química y biológica, pues hemos conseguido que el tejido circundante de la médula espinal quiera penetrar dentro del grafeno y recolonizar esa zona 3D que habíamos dejado vacía porque habíamos retirado el tejido original, con lo cual tenemos vasos, tenemos neuritas, tenemos células que van a volver a integrar esa zona en la médula espinal.
Las neuritas son las prolongaciones de las neuronas, ¿no?
Exactamente, que las vamos a tener por abajo y por arriba y que tienen que entrar dentro de esa estructura para poder reconectar.
¿Y este material por sí mismo es capaz de generar todo este proceso o necesita, digamos, doparlo con algún tipo de materiales alternativos, sustancias, fármacos, etcétera?
Sí, pues en esa línea estamos trabajando, porque realmente lo que hemos encontrado es que en sí mismo ha sido capaz de promover este inicio, ¿no? Uh-huh. De fenómenos prorregenerativos muy positivos y llegar a reconectar otra vez con el cerebro, pero la rata sigue parapléjica, es decir, que algo más le vamos a tener que poner, y eso es lo que estamos trabajando ahora muy activamente en el proyecto europeo. Vamos a ponerle nanomedicinas que le vayan a dar ese extra de información, de estímulo positivo que necesiten para que podamos realmente poder hablar de regenerar o de reparar la médula espinal.
Bueno, nanomedicinas, ¿que serían qué? ¿Factores de crecimiento? ¿Qué tipo de fármacos?
Pues, por ejemplo, estamos probando una variedad grande porque, además, en el campo de la médula espinal, de la lesión medular y la reparación de la médula espinal, pues se han explorado muchísimas cosas. Se han explorado células, se han explorado factores de crecimiento, fármacos antiinflamatorios. Hay un abanico enorme, pero ninguno ha dado resultado, ninguno ha curado la paraplegia. Entonces, nosotros estamos buscando una terapia multifactorial que llamamos, vamos a poner distintos elementos y vamos a ponerle elementos que vayan, por un lado, a favorecer que nuestra médula espinal, cuando ocurre la lesión, no se nos inflame enormemente. Con lo cual, tenemos fármacos antiinflamatorios que vamos a colocar allí. Y luego, vamos a hacer versiones de esos fármacos mejoradas en forma de nanomedicinas que llamamos, porque van a tener esas nanopartículas que van a activar de manera muy específica determinados elementos de la zona de lesión. Ahí es donde entramos de lleno con el Piece of Respine.
Bueno, también habéis identificado las zonas del cerebro que mandan la señal o que reciben la señal de esas neuronas que hasta el momento habían estado completamente desconectadas, ¿no?
Efectivamente, hemos estimulado por debajo de la zona de lesión. Esto ha sido trabajos de electrofisiología de nuestro colega, el doctor Juan Aguilar, que es un experto en el área.
También ha estado aquí en el programa.
También ha estado, sí. Pues hemos conseguido demostrar que cuando estimulamos por debajo de la lesión, en la formación reticular nos responden las neuronas, es decir, que estamos reconectando. Ese es el gran hallazgo, ¿no? del artículo, junto con esa colonización masiva de vasos sanguíneos y de neuritas, que anatómicamente demuestra que puede haber esa reconexión porque está colonizándose la zona de lesión.
Bueno, el doctor Aguilar está en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Me imagino que su participación, la participación de esta institución, habrá sido mucho más, ¿no? Que simplemente el estudio como si fuera poco, ¿verdad? El estudio electrofisiológico de todo este proceso.
Sí, el Hospital Nacional de Parapléjicos es clave en esta investigación. Yo llevo colaborando con ellos pues desde el año 2014, en la que fui integrante del hospital. Allí trabajé como Miguel Servet durante 3 años y nunca he perdido la ligación. Tenemos una unidad asociada entre el Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, el CSIC, y el hospital, y trabajamos codo con codo en el Piece for Spine. Estamos trabajando intensamente juntos y en otros proyectos también de financiación nacional. Siempre vamos de la mano. Es muy importante porque nosotros allí tenemos pues todo lo que son los modelos animales, en donde podemos estudiar de verdad las terapias que desarrollamos en el Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, y tenemos muy importante el expertise de todos esos clínicos, ¿no? En concreto, muy, muy personalizado en la doctora Elisa López Olado, que es la médico rehabilitadora que está con esos pacientes todos los días y que nos da el input constante de cuál es ese objetivo que no podemos perder de vista y lo que necesitan los pacientes.
Bueno, a pesar de todos estos avances, lamentablemente, como decimos, las ratas han seguido siendo parapléjicas. ¿qué es lo que falta? Porque si se consigue esa reconexión, ¿no?, dentro de esa espuma de las neuronas, si sabemos que al final también hay una conexión con el cerebro, ¿qué empujón falta ahí para conseguirlo?
Pues yo creo que falta cantidad. Es decir, han debido de reconectarse unas cuantas neuronas con esa formación reticular, pero yo creo que falta cantidad. Falta potenciar que esa espuma favorezca colonización ya ahí masiva del scaffold y además de elementos funcionales, tanto vasos sanguíneos como neuritas, pero probablemente la magnitud de esa reconexión nerviosa todavía sigue siendo pequeña para conseguir una recuperación funcional masiva, ¿no? Como para que uno pueda decir, hemos revertido los efectos dramáticos de la lesión medular. Entonces, en ese sentido, Piezo for Spine va a potenciar mucho el favorecer incorporar en esa espuma y en otras espumas que también estamos explorando otros elementos que vayan a maximizar esa respuesta, y por eso estamos trabajando intensamente.
Uh-huh. Bueno, y esto el día de mañana, ojalá todo llegue a buen fin y bueno, pues al final tenga su aplicación clínica. ¿Se podría aplicar en el caso de lesiones medulares recientes o también para las sufridas hace años?
Pues nuestra esperanza es que en todos, ¿no?, que podamos dar respuesta a todos los pacientes con lesión medular. En el caso de los agudos es más sencillo conceptualmente, porque al final en el momento inicial en el que estos pacientes tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, pues para descomprimir la médula espinal, por ejemplo, para eliminar fragmentos de hueso que pueden causar lesiones posteriores. En esas intervenciones, aprovechar para colocar nuestra espuma, que estará perfectamente funcionalizada, esperemos, para ese momento con todo lo que necesite, y colocarlo. En el caso de los crónicos, nos obliga a una vuelta de tuerca un poquito más compleja, porque ahí ya tenemos una cicatriz que está impidiendo esa regeneración. Entonces habría que eliminar esa cicatriz y en su lugar colocar nuestra espuma. Bueno, yo creo que podría ser viable, ahí pues hay que trabajar muy intensamente. Y luego, por supuesto, pasar todos los comités de ética y todas las revisiones que sean necesarias, pero conceptualmente yo creo que es algo que podría abordarse.
Bueno, todos sabemos que las lesiones medulares causan inmovilidad de las extremidades, ¿verdad? Incapacidad sensorial a los estímulos externos, pero lo que no solemos caer en la cuenta es que también causan esa incapacidad sensorial interna, ¿no? El cerebro puede dejar de recibir información de órganos como, por ejemplo, la vejiga, ¿no? Se producen muchos casos de infecciones de los pacientes. Este de llegar a buen término esta terapia, ¿estos problemas también serían resueltos?
Pues esperemos que sí. La verdad es que en los modelos animales normalmente lo que uno primero mira es la función motora, ¿no? Porque es lo más evidente, lo más fácil de analizar. En el caso de los pacientes tenemos herramientas clínicas para poder monitorizar la recuperación de funcionamiento interno de las vísceras mucho más fácilmente. En el caso de los modelos animales, por un lado por el tamaño y por otro lado pues por la complejidad técnica y la falta de equipamiento, no es tan sencillo. Entonces vamos rápidamente a la parte más de la recuperación motora, ¿verdad? Una vez que alcancemos esa recuperación motora, podemos prestar atención a estos otros elementos. Teóricamente, pues la esperanza es que sí, es que igual que conseguimos reinervar esa musculatura periférica y volver a recuperar la función porque el cerebro nos vuelve a enviar bien las señales, esperamos que en los órganos internos suceda una cosa similar. Pero habrá que verificarlo, eso siempre, siempre ese paso primero, ¿verdad? De verificación.
Bueno, este trabajo lo estamos comentando, forma parte del proyecto Piezo for Spine. Es un proyecto europeo financiado con 3,5 millones de euros por la Unión Europea. Comenzó el 1 de enero de 2023. Ya tuvimos la fortuna de contar contigo aquí en el programa para hablar de ello. Vamos a recordar la duración que tiene este proyecto y quiénes participan, porque estamos hablando de varios países, ¿no? Varias instituciones.
Efectivamente, son 4 años. Estamos más o menos a mitad de camino y somos 7 instituciones diferentes de 6 países. Aquí en España, además del Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, del CSIC, desde el que coordinamos, tenemos por supuesto al Hospital Nacional de Parapléjicos, luego tenemos la Universidad de Coimbra en Portugal, tenemos la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, tenemos el Instituto Italiano de Tecnología, en concreto un centro que tienen en Ferrara, luego tenemos la empresa alemana Blackdrop, que es una empresa que está centrada en impresión 3D, porque nuestra intención es que estas espumas las pudiéramos diseñar con impresión 3D y hacerlas personalizadas a la forma y tamaño de la lesión de cada paciente en particular. Y tenemos una empresa austriaca que nos ayuda con toda la parte de diseminación de los resultados y que es muy importante también porque forma parte de nuestra misión como científicos.
O sea que estamos hablando de un equipo multidisciplinar para un problema complejo.
Efectivamente, muy complejo.
Muy complejo, pero bueno, algo de luz.
Vamos avanzando, ¿verdad? No solo sí. Nosotros, sino muchos científicos en el mundo, y eso da mucha esperanza a todos.
Claro que sí. Pero bueno, no está de más también volver a recordar que las ratas todavía no han podido caminar, ¿no? No conviene tampoco crear falsas esperanzas.
No, yo siempre lo digo, es muy importante. Por un lado, o sea, este tipo de avances dan esperanza, por supuesto, y además hay que aprovecharse, hay que agarrarse a esa esperanza, porque por lo que se suele decir, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde y nos da esa energía vital para seguir luchando en la vida. Consigamos reparar la lesión medular en esta vida o en la próxima, no sé, pero esa esperanza no hay que perderla. Y por otro lado, prudencia porque son avances que hay que comunicar a la sociedad y que es importante que la sociedad sepa que hay una comunidad científica potente que está trabajando mucho por encontrar soluciones a estos problemas, pero que todavía son están en proceso y sobre todo estamos en un nivel de experimentación animal, es decir, ciencia básica. No hablamos de traslación todavía a pacientes.
Bueno, todo se andará, esperemos. Concepción Serrano, investigadora del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC y directora y coordinadora del proyecto europeo Piezo for Spine. Insisto, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros, con nuestros oyentes, y felicidades por este artículo.
Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de avances. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley y en San Francisco, en Estados Unidos, han diseñado una neuroprótesis entrenada con inteligencia artificial capaz de traducir la actividad del habla en el cerebro y convertirlo en una voz sintetizada. El estudio publicado en Nature Neuroscience resuelve el desafío de la latencia, el retraso entre el intento de hablar y la producción del sonido. Los investigadores emplearon algoritmos similares a los utilizados en asistentes de voz como Alexa y Siri. En un ensayo clínico, implantaron la interfaz cerebro-computadora en una mujer de 47 años que sufría tetraplegia desde hacía 18 años debido a un ictus, y para entrenar el algoritmo, la participante en este caso, debía leer frases en una pantalla e intentar pronunciarlas en silencio, lo que permitió recopilar datos cerebrales en clave. Utilizando esta actividad neuronal, los científicos entrenaron una red neuronal profunda para descodificar el habla interna y generar una voz sintetizada. El modelo fue capaz de producir el audio en tiempo real, imitando la voz de la paciente. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas.
Las infecciones en implantes médicos son un problema grave de salud con casos que pueden complicarse por la resistencia bacteriana, cada vez más frecuente. Hoy en Hombres de Gigantes, en esta sección que dedicamos al CSIC, vamos a hablar de un avance que podría revolucionar la prevención de estas infecciones, desarrollada en el ICEMAP, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, y también por otros colaboradores. Ana May, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Gracias, Manuel. Un placer estar aquí para hablar de este importante avance.
Ana May es responsable de comunicación del ICEMAP. Y nos acompaña también la doctora Inma Ratera, investigadora del grupo Nanomol Bio del ICEMAP y líder de este estudio. ¿Qué tal estás, Inma? Bienvenida y, bueno, muchísimas felicidades,
Muchas gracias, Manuel. Estoy encantada de poder compartir ese trabajo con vosotros.
Ana, antes de entrar en detalles, oye, ¿podrías explicarnos qué problema trata de resolver esta investigación?
Por supuesto. En los hospitales, los implantes médicos pueden infectarse por bacterias que forman biofilms, esas capas protectoras que los hacen muy difíciles de eliminar. Para combatirlas se usan antibióticos o bien recubrimientos de metales como la plata, pero ambos tienen limitaciones. De hecho, ya existen técnicas basadas en la modificación de superficies para reducir la adhesión bacteriana, como los recubrimientos hidrofóbicos o con polímeros antifouling, por ejemplo, pero muchas de ellas no son completamente eficaces o pueden perder su efecto con el tiempo. En este estudio, el equipo de LICMAP ha desarrollado una alternativa innovadora basada en la modificación química de las superficies de los materiales que forman los implantes. En lugar de depender de antibióticos o de la liberación de agentes antimicrobianos, esta estrategia fija de manera estable una proteína antimicrobiana natural en la superficie del material, proporcionando una protección duradera y reduciendo el riesgo de resistencia bacteriana.
Ima, ¿y cómo habéis logrado que el material del implante evite las infecciones?
Pues esto lo hemos hecho modificando químicamente la superficie de uno de los materiales más utilizados en dispositivos médicos tipo los catéteres, que es el poliuretano termoplástico, que llamamos TPU. Pues modificando químicamente esa superficie hemos conseguido dotarlo de unas propiedades antimicrobianas sin la necesidad de utilizar antibióticos que crean resistencia antimicrobiana o coatings como de plata, que también son tóxicos. Esto lo hemos conseguido pues anclando, modificando la superficie y anclando covalentemente una proteína humana llamada alfa-defensina que es capaz de evitar que las bacterias formen biofilm, que es la causa de las infecciones.
Bueno, muy interesante, ¿eh? ¿Cómo se consigue esa modificación?
Pues para esta modificación utilizamos una estrategia de tres etapas. En una primera etapa activamos la superficie del material TPU con una sustancia química llamada HDI. En una segunda etapa lo que hacemos es anclar una capa de moléculas de polietilenglicol mediante una estrategia de ensamblaje molecular. Esta molécula de polietilenglicol tiene un grupo terminal reactivo, el cual facilita después la unión a la proteína antimicrobiana. Así, finalmente, en la última etapa lo que hacemos es fijar la alfa-defensina 5 mediante una reacción sencilla llamada CLIC. Esto lo que hace es crear una barrera que impide la adhesión bacteriana sin alterar las propiedades interesantes que tiene en sí el material TPU.
Bueno, la verdad es que suena muy prometedor, ¿eh? ¿Qué tipo de bacterias habéis probado y qué resultado habéis obtenido hasta el momento?
Pues hemos probado nuestro material con bacterias muy resistentes y problemáticas en infecciones nosocomiales, que son las infecciones adquiridas en los hospitales a través de dispositivos médicos. Hemos probado concretamente a la pseudomona aureginosa y Staphylococcus aureus y epidermidis, resistentes a la meticilina. Los resultados realmente han sido muy positivos. Hemos visto una reducción significativa en la formación de biofilm en todos los casos sin la necesidad de utilizar antibióticos.
Oye, Ana, ¿y qué impacto podría tener esta tecnología en la medicina?
Si se logra trasladar a la práctica clínica, podría reducir la incidencia de infecciones hospitalarias y mejorar la seguridad de los implantes médicos. Además, al evitar el uso de antibióticos, ayuda a combatir la resistencia bacteriana, uno de los mayores retos de la medicina actual.
Bueno, si no me equivoco, este estudio forma parte de un proyecto financiado por la Marató de TV3, ¿verdad?
Pues sí, estos resultados forman parte del proyecto FUNCAT, financiado por la Marató de TV3, que busca nuevas estrategias para prevenir infecciones en catéteres vasculares y también de otros tipos de dispositivos médicos. Ha sido parte de una colaboración entre diferentes investigadores de diferentes instituciones, como el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, del CSIC, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, el IRTA, el Hospital Clínic, Instituto de Investigación Biomédica Agus Pisonyer y finalmente también el Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell. Me gustaría también destacar que estos grupos de investigación forman parte de dos de las redes del Centro de Investigación Biomédica en Red a nivel nacional. Concretamente, estas dos redes son la Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina y la Red de Enfermedades Infecciosas. Me gustaría también destacar que formar parte de este consorcio realmente no ha sido fácil, pero ha sido clave para el éxito del proyecto. La investigación en el ámbito biomédico requiere de un enfoque muy multidisciplinar y conseguir que expertos en materiales, biotecnología, enfermedades infecciosas y también medicina clínica trabajen conjuntamente de manera coordinada en sí, ya esto ya ha sido un reto. Sin embargo, este tipo de colaboraciones realmente son esenciales para desarrollar soluciones innovadoras que puedan llegar a aplicarse en la práctica clínica.
Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son los siguientes pasos en esta investigación?
El siguiente paso sería validar este material en condiciones más cercanas a la clínica. Primero, estudiar su biocompatibilidad a largo plazo, primero in vivo, en animales y después en el cuerpo humano. Si todo va bien, esperamos poder ver aplicaciones en los hospitales pues dentro de unos años.
Bueno, pues un magnífico trabajo, ¿eh? Ana May e Inma Ratera, bueno, muchísimas gracias, ¿eh?, por compartir estos avances con nosotros y con nuestros oyentes.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Ha sido un placer.
Un abrazo. Jesús, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas.
Jesús Puerta, responsable de la Unidad de Divulgación Científica del CIMAT. Oye, tengo una pregunta un tanto curiosa. ¿Influye la dirección espacial en la que se orienta un detector de partículas en los resultados de los experimentos? Es decir, que el LHC, en lugar de estar mirando para allá, pudiera estar mirando para acá, si es que eso pudiera ser posible.
¿Mirar para arriba, para abajo?
Bueno, ¿existen direcciones preferentes en el espacio para las partículas elementales?
Pues la respuesta corta es que no, según tenemos conciencia a día de hoy. Nuestra intuición nos dice que no, de hecho, porque qué más te da tener el detector boca arriba o boca abajo, mirando para el norte o para el sur, sobre todo porque las partículas elementales no interactúan apenas con la gravedad. Pero hay algunas teorías que dicen que sí, que predicen que a altas energías las partículas podrían mostrar ciertas preferencias por alguna dirección del espacio, sobre todo teorías de cuerdas. Y para eso en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, se hace todo tipo de experimentos y todo tipo de perrerías a las partículas para ver si eso si hay algún indicio de esas teorías curiosas, digamos.
Bueno, y recientemente creo que se han publicado los resultados de un estudio sobre la producción de pares de quarks top, que son unas de estas partículas elementales, en el LHC, ¿no?
Sí, justo. Y además es una medida muy curiosa, porque lo que estamos buscando son efectos de teorías muy, muy, muy por encima de los órdenes de magnitud de energía que podemos medir, pero se pueden ver sus efectos en a esta escala de energías.
Oye, sería como una especie de brújula enorme, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando.
Una brújula cósmica, imagínate.
Claro.
Estás midiendo la dirección preferente en el espacio de las partículas elementales, en caso de ser así.
Bueno, y una de estas partículas elementales, como decimos, es el quark top. Recuérdanos.
El quark top es uno de los 6 quarks, que son las partículas elementales que forman los núcleos de los átomos. Por ejemplo, los protones y neutrones están formados de quarks. Hablamos de que es una partícula elemental porque hasta el momento no sabemos si está compuesta por otras o no, pero asumimos que no. El quark top tiene 2 peculiaridades. Uno, que es el más pesado de todos los quarks, es casi 40 veces más pesado que el quark bottom, que es el siguiente, y al igual que todos los quarks, no se presenta de forma aislada en la naturaleza. Solo se puede generar en colisiones de partículas. Y tiene una particularidad también con respecto al resto de quarks, y es que no hadroniza. ¿Qué quiere decir esto? Los hadrones son partículas compuestas por quarks y no se puede encontrar un quark de forma individual en la naturaleza, sino que se forman dentro de estos paquetes que se llaman hadrones. Sin embargo, el top vive tan poco que no le da tiempo ni a hadronizar una vez que se produce. Es decir, que prácticamente en el punto que se produce, antes de empezar a hadronizar, ya se ha desintegrado en otra cosa. Y luego, la particularidad por encima de todas es, ¿cuál te dirías tú que es la partícula elemental más pesada de todas las del modelo estándar?
Pues la verdad, si digo la verdad, no tengo idea.
Pero por haber sido la última que se ha descubierto, a la gente le puede decir, el bosón de Higgs. Pues no, el bosón de Higgs es más ligero que el quark top. El bosón de Higgs tiene unos 125 gigaelectronvoltios y el top tiene 173. Y se descubrió mucho antes. Lo que pasa es que es más fácil de ver, a pesar de ser más pesado.
Bueno, y estos experimentos que se están haciendo en el LHC, utilizándolo como esa especie de brújula gigantesca, ¿qué resultados han dado hasta ahora, si es que han dado alguno?
Bueno, se está midiendo como sabemos, el modelo estándar de física de partículas está basado tanto en la mecánica cuántica como en la relatividad especial de Einstein. Y un concepto fundamental de la relatividad es la llamada simetría de Lorentz, que básicamente te dice que da igual en qué orientación espacial o a qué velocidad hagas el experimento, que van a salir los mismos resultados. Como decía, en cualquier caso hay algunas teorías, algunas extensiones de la teoría de cuerdas que sugieren que cuando la energía es muy alta empieza a fallar la relatividad especial. Y esto se podría ver a energías más bajas en efectos de colisiones del rango de energía que se puede ver en el LHC. Entonces, la colaboración CMS, que es uno de los experimentos del LHC, ha empezado a buscar posibles indicios de esa ruptura de la simetría de Lorentz utilizando parejas de quark top. Es decir, produces un quark top y miras si esto se ha producido igual a cualquier hora del día o en cualquier momento del año. Porque si hay algún tipo de preferencia especial, tendría que haber un tipo de modulación en el ritmo en el que se producen los quark top. Y se ha visto que no, que ahora mismo la tasa de producción de parejas de quarks top es equivalente en cualquier momento del día y del año. Se ha utilizado para esto el segundo periodo de toma de datos y hasta ahora los límites que se han obtenido para poder afirmar que la simetría de Lorentz no se rompe es un factor 100 veces mejor con los que se habían obtenido en colisionadores previos.
Bueno, ¿y por qué el top es especial para esta medida?
El top es especial casi para cualquier medida porque al ser la partícula más pesada, todas las correcciones al modelo estándar o todas las desviaciones del modelo estándar que vayan de algún modo multiplicadas por la masa, pues van a ser mayores para el quark top que para cualquier otra partícula. Le pasa lo mismo al Higgs. Las partículas más pesadas se utilizan también como un banco de test para ver por dónde falla el modelo estándar, que es lo que queremos ver.
Ajá. Oye, ¿por qué os dedicáis a cosas tan rebuscadas?
Porque somos muy raros, esa es la respuesta fácil. Y luego porque, bueno, como decía, estas posibles extensiones del modelo estándar, que no sabemos ahora mismo, hay indicios, pero no sabemos muy bien por dónde va, sabemos que el modelo estándar falla, podrían estar muy lejos en energía, pero podrían manifestarse en nuestros niveles de energía en algún tipo de desviación como estas. Entonces merece la pena darle la vuelta a todas las piedras que nos encontremos por el camino para ver dónde puede haber algo distinto a lo que nos dice la teoría.
Ay, si algún día encontráis algo distinto, ¿eh?, o que se salga fuera del modelo estándar.
Yo serás el primero en enterarte.
Menuda revolución. Jesús Porta, muchísimas gracias.
A ti.
La meteorología ha sido clave en muchas batallas a lo largo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desembarque de Normandía se retrasó un día, al 6 de junio, debido a las inclemencias del tiempo. Y es que el tiempo atmosférico puede ser un aliado o un enemigo en las operaciones militares. Javier Cacho, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Encantado de estar aquí de nuevo.
Javier Cacho es físico, miembro de la Sociedad Geográfica Española, es escritor especializado en las exploraciones polares, nuestro hombre de los polos aquí en el programa. Oye, Javier, fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial cuando se puso de relieve, ¿verdad?, la necesidad de contar con buenas predicciones y especialmente para las fuerzas alemanas.
Claro, claro, para las fuerzas alemanas porque lo tenían peor. Quiero decir, todos estamos acostumbrados a ver al hombre del tiempo y vemos esos mapas que pone y vemos como las masas de aire se desplazan de oeste hacia este. Si nos ponemos en Europa, pues se desplazan desde Canadá, desde Groenlandia, se van desplazando hacia Europa continental. Luego, si tú tienes tus estaciones meteorológicas en Europa, solo en Europa continental, no sabes lo que se te viene encima. Y sin embargo, los aliados era todo lo contrario. Ellos sabían lo que iba a llegar a Europa y por lo tanto podían planificar todas sus operaciones militares con arreglo a sus conocimientos de la meteorología, como has comentado en el caso del desembarco de Normandía.
Claro, el problema de los alemanes es que esas bases meteorológicas, esos datos no los tenían. ¿Cómo hicieron para solucionarlo?
Claro, ahora la meteorología es absolutamente libre, pero en aquellos tiempos no, y mucho menos en caso de una guerra. ¿Cómo hicieron para solucionarlo? Pues ellos tenían problemas para sus batallas terrestres, para su aviación, incluso para los submarinos, porque dependiendo del tiempo que iba a estar en la zona donde operaba el submarino, le hacían que se mantuviese oculto o que saliese a superficie. Bueno, pues ¿cómo lo hicieron? Pues se les ocurrió nada menos y nada más que emplazar una estación meteorológica automática en Terranova, en Canadá.
En Canadá, que entonces era uno de los países aliados.
Claro, claro.
Un país enemigo de los alemanes.
Claro, claro. Tenían que avanzar hasta llegar hasta Canadá para poder instalarla.
Y que no les vieran, claro.
Correcto, que no les vieran. Bueno, primero hubo que desarrollar la estación meteorológica. Claro, ahora todas las estaciones meteorológicas son automáticas. Hay miles repartidas por el mundo. Pero claro, si retrocedemos en el tiempo, el hombre del tiempo, el meteorólogo que iba a la estación, medía lo que leía en el termómetro, en el barómetro, en el higrómetro, lo apuntaba, lo anotaba y posteriormente lo emitía por radio. Ese era el proceso. Pero claro, ellos no podían llevar un destacamento militar a Canadá para hacer eso. Entonces tuvieron que desarrollar una estación automática. En aquellos tiempos.
En el año 1943, si no me equivoco.
Sí, verdaderamente fue un esfuerzo tecnológico importante. Y una vez que la fabricaron, la llevó un submarino con un equipo especial y la instaló en Terranova, en una zona absolutamente silvestre, inhóspita, y por lo tanto que podían garantizar que no iba a pasar nadie por allí a pescar o a cazar o a dar una vuelta con el perro y encontrarse una estación meteorológica alemana.
Claro, esta estación era automática, luego tenía que tener, porque allí no había redes eléctricas ni muchísimo menos, ¿no? Es decir,
y no había paneles solares, claro. Ahora también nos hemos acostumbrado a todo eso, pero no había nada de eso. Entonces, o lo generabas a mano dando vueltas a una manivela o con algo eólico, o tenías que hacer con baterías. Entonces prepararon un sistema que las baterías duraban como 6 meses. Eso era la previsión que tenía. Y después todos los equipos eran redundantes, algo que se utiliza, bueno, ahora se utiliza mucho campos, pero el campo aeroespacial fue de los primeros que se utilizó. En el caso hipotético de que se estropease un equipo, había una redundancia, había otro que pasaba a hacer lo mismo. O sea, vas por duplicado o por triplicado. De tal manera, aunque tengas dos errores, todavía te sigue funcionando el instrumento. No se te cae el avión o no te estalla el cohete. Bueno, pues ellos ya lo hicieron así para poder garantizar. Claro, es que estaba muy lejos. El lugar estaba muy lejos y muy arriesgado para su tripulación. Entonces pretendieron hacer eso para que al menos funcionase durante 6 meses, recogía toda esa información cada 3 horas, la codificaba, la emitía por radio y luego los operadores alemanes captaban eso, lo decodificaban y con eso sus meteorólogos hacían las predicciones para los próximos días.
¿Fue una base útil para los alemanes?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando del 43, claro, la guerra ya estaba muy avanzada, ya la tortilla ya parecía que iba a caer en esa parte, y desde luego claramente no influyó en el desenlace de la guerra, está claro. Y lo que ocurrió fue que no funcionó los 6 meses que esperaban que funcionase, debió funcionar como 4 meses, una cosita así. Debió ser importante durante ese tiempo, pero claro, no pudieron poner algunas más primero, no pudieron poner más para tener una serie. Aunque en Groenlandia pusieron también, y otro día hablaremos de estas. Y bueno, la base dejó de funcionar, se estropeó en un momento determinado, y claro, lo que no pudieron hacer fue ir a repararla, hacer el mantenimiento. En el 43 todavía ellos pensaban que podían ir a hacer el mantenimiento cada 6 meses, cambiar las baterías, pero bueno, ya evidentemente ni eso, es que era muy arriesgado, tenían que llevar a un submarino poniendo en peligro a toda la tripulación. Sí.
Bueno, y esta base estaba camuflada, y el caso es que, bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial y nadie se acuerda de ella, ¿no?
Está perfectamente camuflada, entonces incluso le pusieron, me parece que era Canadian Weather Service, una cosa así, lo pusieron el nombre ahí para que en caso de que pasase alguien por allí y lo
unas
viese...
Etiquetas, ¿no?
unas pegatinas, bueno, pintado, y entonces si lo veía cualquiera, dice, anda, esto es una estación meteorológica de nuestro servicio meteorológico, no pasa nada. Lo que se ocurrió es que metió una falta de ortografía. Es como poner weather, pues lo pusieron con B en vez de con W, una cosa así. Una palabra que no se parecía al alemán tampoco, porque el inglés tiene muchas palabras parecidas al alemán, pues una palabra de esas le pusieron con una falta de ortografía. Pero hicieron cosas hasta curiosas, como dejar paquetes de cigarrillos por allí, debajo de una piedra, como una especie de macutito, para que cualquiera que pasase por ahí, a decir, no, esto es nuestro, mira, están los cigarrillos Marlboro o lo que fuese. O sea, que llegaron hasta ese extremo para intentar camuflar la base. Y luego el lugar era tan inhóspito y tan difícil de llegar a él, que se ha descubierto hace unos pocos años. Un científico hizo ese recorrido para sus investigaciones, que no tenía nada que ver, entonces se encontró con la estación meteorológica y ya empezó a tirar del ovillo, ¿de dónde ha salido esto? Aquí una falta de ortografía, pero bueno, si tienen cigarrillos, bueno, empezó a tirar del ovillo y ahora me parece que está en la estación meteorológica, está en el Museo de Guerra de Canadá, creo que es
el Museo Canadiense de la Guerra.
Sí, sí, está allí porque verdaderamente fue un gran avance tecnológico.
O sea, que fue, digamos, una precursora de las bases automatizadas que hay ahora.
Totalmente. O sea, lo que estamos viendo ahora fue lo que ellos crearon en ese esfuerzo de guerra, que muchas veces se habla de que las guerras tienen un inmenso lado malo, pero tienen el lado bueno de que la tecnología normalmente se dispara en el sentido de que hay unos progresos tremendos. Hay mucho dinero para apoyar cualquier idea y se llega a grandes aciertos.
Y además los alemanes tenían muy buenos ingenieros y muy buenos científicos.
Claro que sí.
Javier Cacho, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hace unas semanas nos adentramos en la medicina nórdica, en la antigüedad, con sus mitos, sus leyendas, sus amuletos. Un universo donde la salud y la enfermedad estaban íntimamente ligadas a las fuerzas de la naturaleza y a las voluntades de los dioses. Hoy les invito a adentrarnos en los nueve mundos de la cosmovisión nórdica para descubrir cómo esa compleja red de realidades moldeó las creencias sobre la salud, la enfermedad y la curación de aquellos pueblos. Y acompañándonos en este viaje está con nosotros el doctor Pedro Gargantilla. ¿Qué tal estás, Pedro?
Hola, Manuel.
Bueno, el doctor Pedro Gargantilla es médico, es especialista en medicina interna, es profesor de historia de la medicina en la Universidad Francisco de Vitoria y es responsable de ese servicio de medicina interna del Hospital Público del Escorial. Pedro, para comenzar, ¿podrías explicarnos cómo la concepción de los nueve mundos influyó en la comprensión nórdica de la salud y la enfermedad?
Sí, la cosmovisión nórdica, con esos nueve mundos a los que tú haces alusión, ofrecía un marco conceptual para entender el universo y todo lo que en él ocurría. Cada mundo tenía sus propias características y energías, y se creía que las enfermedades podían originarse en diferentes planos de la existencia, es decir, como ves, muy, muy complejo. Por ejemplo, las enfermedades mentales a menudo se asociaban con los mundos inferiores, como Niflheim, el reino de los muertos, o Svartaflheim, el hogar de los enanos oscuros.
Las valquirias son figuras fascinantes de la mitología nórdica. Pedro, ¿qué papel desempeñaron en la salud y la curación, si es que desempeñaron alguno?
Sí, 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 ya lo creo. Las valquirias eran guerreras escogidas por Odín para decidir el destino de los hombres en el campo de batalla, pero también eran consideradas sanadoras. En los salones del Valhalla atendían a los guerreros caídos, curando sus heridas y preparándolos para el Ragnarok. Se creía que las valquirias poseían conocimientos profundos sobre hierbas medicinales y encantamientos curativos.
Bueno, ¿y el chamán? ¿Qué papel desempeñaba en la sociedad nórdica?
El chamán, al que ellos también llaman con la palabra volva, era una figura clave en la sociedad nórdica. Poseía la capacidad de comunicarse con los dioses y los espíritus. Tenía el móvil de los dioses. Y era consultado para diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos. Los chamanes utilizaban una variedad de técnicas, como la adivinación por runas, la interpretación de sueños y la ingestión de sustancias alucinógenas. De esta forma, ellos entraban en trance y obtenían información del mundo espiritual.
¿Qué papel desempeñaron las plantas medicinales y los amuletos en la curación?
Pues las plantas medicinales eran fundamentales en la medicina nórdica. Se creía que cada planta tenía propiedades curativas específicas y que su eficacia dependía de la forma en que se recolectaba y de la forma en que se preparaba. Los amuletos, por su parte, se utilizaban como protección contra las enfermedades. Ahora lo llamaríamos medicina preventiva. Y para traer la buena salud. A menudo se fabricaban con materiales naturales, como madera, hueso o metal, y se adornaban con runas y símbolos mágicos.
Oye, si no me equivoco, hay una relación entre los enanos y los betales en la concepción nórdica de las enfermedades.
Sí, los enanos eran maestros artesanos en la mitología nórdica. Eran famosos por trabajar con metales preciosos y se creía que algunos metales poseían propiedades curativas y otros propiedades venenosas. Por ejemplo, el oro se asociaba con la salud y la longevidad, mientras que el plomo se consideraba un metal pesado y tóxico. Los enanos, al tener un dominio sobre estos metales, podían tanto curar como hacernos enfermar. Y se creía que algunas enfermedades eran causadas por la maldición de un enano o por la ingestión de metales contaminados.
¿Y Njord, suponiendo que sea así como se pronuncia, el dios del mar, qué papel desempeñaba en las enfermedades relacionadas con el mar?
Pues mira, Njord era el gobernante de los Vanir, de dioses asociados con la fertilidad y con el mar. Se le invocaba para proteger a los marineros y pescadores de las tormentas y los monstruos marinos. Sin embargo, también se le asociaba con enfermedades relacionadas con el mar. Ahora lo llamaríamos mareo. Y aquellas enfermedades transmitidas por el agua contaminada, las diarreas, serían papel de Njord. Se creía que este dios podía causar tanto estas enfermedades como curarlas, dependiendo de cómo estaba del humor ese día.
Oye, ¿y podrías describirnos algunos rituales de curación específicos?
Pues mira, Manuel, los rituales de curación nórdicos eran muy variados y dependían de la naturaleza de la enfermedad y del espíritu al que se recurría. Un ritual bastante común consistía en la creación de un altar donde se colocaban ofrendas al dios o al espíritu correspondiente. El chamán o curandero entonaba cánticos y realizaba sacrificios para apaciguar a los dioses y pedir su ayuda. En otros casos se utilizaban plantas medicinales, amuletos y runas, todo ello encaminado a potenciar ese efecto de curación.
Bueno, háblanos ahora de las runas y del papel que desempeñaban en estos rituales.
Las runas eran símbolos sagrados que representaban sonidos y conceptos. Se creía que poseían poderes mágicos y se utilizaban para la adivinación, la protección y la curación. Los chamanes escribían runas en amuletos, herramientas y el cuerpo del paciente para influir tanto en la salud como en el bienestar psíquico.
¿Y el papel de la naturaleza?
Bueno, tampoco está mal el papel de la naturaleza, ya que era considerada un ser vivo, un ser vivo y además sagrado para los nórdicos. Muchos rituales de curación se llevan a cabo en lugares naturales, como podían ser bosques, ríos o montañas. Se creía que los espíritus de la naturaleza podían ayudar a curar las enfermedades y restaurar el equilibrio.
Bueno, ya para finalizar, Pedro, ¿qué vestigios de estas prácticas podemos encontrar en la cultura nórdica actual?
Pues mira, Manuel, aunque muchas de estas prácticas se han perdido, algunas perduran en la medicina popular de países nórdicos, como los países escandinavos. Por ejemplo, el uso de las hierbas medicinales, la importancia de la sauna y el contacto con la naturaleza son elementos que tienen sus raíces en la medicina tradicional de los vikingos.
Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por esta fascinante visión de la medicina nórdica. Si te parece, en próximos programas seguiremos hablando de historias como estas.
Hasta pronto, Manuel.
Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios o sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Luna Ortega en el control técnico. Tenemos nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, pues bueno, ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.